os decía al principio, que es un gozo muy, muy singular, muy especial y una ocasión muy, muy única, el que podamos celebrar al mismo tiempo vuestros ministerios, este paso en vuestro camino hacia la ordenación sacerdotal y al mismo tiempo un bautizo. Porque están las dos cosas relacionadas, íntima y profundamente relacionadas. El Señor en el Evangelio de hoy describe una boda para enseñar que tenían que estar vigilantes y tensos, porque no sabemos el día ni la hora en la que el Señor nos llama, pero lo describe con la imagen de una celebración de una boda, que a nosotros nos resulta un poco peculiar porque no sabemos cómo eran las bodas en tiempos de Jesús, pero cuando lo descubrimos, la imagen de la parábola es transparente. En las celebraciones de las bodas en Palestina, antiguamente, pues estaban por un lado los amigos del novio y lo que luego en lo que se llama a veces en el mundo anglosajón el best man, estaba con el novio esperando también a la puerta de la tienda, y las amigas de la novia, que son las vírgenes de las que habla el Evangelio. ¿Y qué es lo que estaban esperando? Pues las negociaciones de la dote de la novia entre las dos familias, que había que negociarlas. Normalmente la boda estaba decidida muchos años antes y ya está, y lo habían visto y lo habían hablado y así. Pero el día de la boda había que negociar y discutir el precio de la dote. Naturalmente, entre tazas de té, algunos pasteles de miel y cosas así. Y era muy importante que esa negociación no se hiciese deprisa, porque eso demostraba que los padres de la novia les costaba mucho prescindir de su hija. Y si se hacía deprisa, si no negociaban mucho, si no discutían mucho la dote, pues parecía que estaban pues deseando librarse de su hija o que se casara ya y que se fuera y así, y eso no es así. Y entonces una boda era tanto más importante cuanto más duraban esas negociaciones, o tanto más los padres de la novia manifestaban, de tal manera que hay relatos de beduinos de Palestina donde esas negociaciones efectivamente duraban hasta el amanecer, ¿no? Y entonces la parábola es transparente. Yo os llamo la atención solo sobre una cosa, porque tiene que ver también con nuestra celebración, con que en las parábolas de Jesús en esta precisamente de manera específica no hay novio o no se habla del novio. No. ¿Y por qué no se habla del novio? Pues porque el novio es Jesús mismo y las amigas de la novia son los oyentes, es la Iglesia. Es a la Iglesia a la que Jesús se dirige como esposo de la Iglesia. Curiosamente, el pasaje de San Pablo también nos habla de no tener prisa. Se ve que las primeras comunidades cristianas, pues algunos tenían mucha prisa de que llegara el Señor. Y sino que se ganasen, les decía él, vivir con esperanza y, sin embargo, ganaros el pan con el sudor de vuestra frente. Y el que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero vivir con la esperanza puesta en el Señor, que viene seguro. De hecho, ya está. Y lo que Nilda va a recibir es al Señor. No es otra cosa. Y lo recibe de la manera que se recibían en la Iglesia primitiva y que todavía se reciben en las iglesias orientales cuando es el bautismo de un niño. Recibe los tres sacramentos. El sacramento del bautismo, que es un sacramento nupcial. Los tres lo son, en realidad. Es decir, que celebramos la boda del Señor contigo. Eso es lo que celebramos. La alianza nueva y eterna que se consumará con el don de la Eucaristía del Señor contigo, por la cual Él te acompañará para siempre y no te dejará jamás. Eso no significa que vayas a que en la vida no haya dificultades o no haya enfermedades o no haya cosas de este mundo que son complicadas, que las hay, las puede haber para cualquiera, para todos. Pero qué diferente es vivir la vida entera, sabiendo que el Señor no solo está cerca de mí, sino que está conmigo, está en mí. Somos uno, ¿no? Y si me toca sufrir, pues es el Señor el que sufre conmigo y en mí. Es el Señor. Cuando a veces se pregunta, ¿y dónde está Jesús cuando alguien está muriendo solo, agonizando? Está en Él, está en Él. Si está bautizado y es cristiano y es consciente de que lo es, pues eso cambia la manera de afrontar la muerte por completo, más que ninguna otra cosa. Si no lo está, pues se priva Él del gozo de saberlo, pero el Señor también está con Él y también está en Él. Porque como solía decir San Juan Pablo II, por la encarnación el Hijo de Dios se ha unido de algún modo a todo hombre y a toda mujer. Lo que pasa es que es muy diferente que te quieran y tú no sepas que te quieran, a que te quieran pudiendo disfrutar de que te quieren. A que te quieran sabiendo que quien te quiere ha jurado serte fiel para siempre, más allá, hasta más allá de la muerte, y entonces uno está acompañado. Y eso es lo que sucede cuando uno se hace cristiano. Uno se hace consciente, y en el credo es lo que vas a decir, lo hablábamos hace un ratito. Le vas a decir al Señor que sí, que le conoces y que puedes esperar de Él las dos cosas que no podrías esperar de nadie en este mundo, de ningún ser humano. El perdón de los pecados y la vida eterna. Dios mío, el bautizo y la confirmación, en la confirmación el Señor confirma la alianza, hace como una segunda firma, ¿no?, para ratificar esa alianza con un segundo sello. Llamaban los primeros cristianos así a la confirmación, el segundo sello. Y en la comunión esa alianza se consuma mediante el don que Jesucristo hace de sí mismo, que se hace como alimento para ti, vida de tu vida, vida de nuestra vida. Es lo que le digo a Nilda, nos sirve a todos, lo que pasa es que con la rutina no somos conscientes de ello, ¿no? Y digo que eso tiene muchísima relación con el ministerio sacerdotal, porque el ministerio sacerdotal existe para hacer eso posible, es decir, para poder comunicar la vida de Cristo mediante los sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, y para cuidar de esa familia de Dios que el Señor constituye en la tierra. Esa es, y mediante alimentándola con la palabra de Dios y alimentándola con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es para hacer posible. Yo pensaba estos días, Jesucristo no ha venido para hacernos cristianos. Jesucristo ha venido para hacernos hombres y mujeres, de verdad. Luego, evidentemente, claro, eso es lo que tendría que ser la Iglesia, eso es lo que estamos llamados a ser, ¿no? Pero no ha venido para hacer un grupito que es aparte, que vive aparte y que no sé qué. Ha venido para que podamos vivir la vida humana como podemos vivirla, como estamos llamados a vivirla, según el designio de Dios, que es la libertad de los hijos de Dios. Y para eso Él se nos da, porque nosotros solos no sabemos hacer eso ni sabemos vivirlo. Y nuestro ministerio sacerdotal no es más que un instrumento al servicio. Lo que tú recibes hoy, Nilda, es tan grande que a mí me da vergüenza. Yo decía, cuando yo sé que tú estás muy contenta de recibirlo, pero yo te decía, pero si es más una gracia para mí todavía el poder darlo. O sea, es algo tan grande que uno podría dar la vida para que suceda, como sucede en ti, en todas las personas. Desearía que sucediera en todas las personas. y luego para cuidar de esa vida que el Señor siembra hoy en ti y se da a ti. Cuidarla, que florezca, que fructifique en las personas que tienes cerca, en tus amigos, en tu familia. Si el Señor el día de mañana pues te da una familia y te da hijos, que fructifiquen tus hijos, que fructifique a tu alrededor, porque llevas al Señor contigo. Y eso no tiene que verse porque hables mucho del Señor, tiene que verse porque vivas de una manera que sea muy bonita y que sea la envidia de los que te rodean. Y cuidar de la familia de Dios es cuidar ese don, cuidar esa vida en las personas que el Señor nos pone cerca o que el Señor nos encomienda a través del ministerio apostólico, ¿no? Y no tengo mucho más que decir, que es precioso que os haga consciente, es decir, es tan grande lo que ya recibe que uno puede dar la vida para que eso pueda seguir sucediendo. Esa es la razón más profunda de nuestro ser sacerdotes. Y para cuidar luego de ese don que sucede. Lo mejor que sepamos, a la medida de nuestras fuerzas limitadas, pero a la medida sobre todo de la gracia y del don de Dios que da el Espíritu Santo sin medida, como dice el Evangelio de San Juan. Y nuestro don más grande es que somos siervos. San Pablo lo decía en una expresión muy bonita, también en la carta a los Tesalonicenses: siervos de vuestra alegría, siervos de tu alegría, siervos de la alegría de los cristianos, de poder experimentar la presencia, la compañía, la vida del Señor. Y ser siervos de eso es, hasta servir a eso es servir a lo único que realmente vale la pena. Porque todos los otros señores del mundo no valen la pena, ninguno. Sean del país que sean, tengan los votos que tengan y se llamen como se llamen. Solo el Señor es Señor, el centro del cosmos y de la historia. Y el que es capaz de satisfacer y de llenar los anhelos más profundos de nuestro corazón, de tu corazón, Nilda, y para siempre, que te acompañará a lo largo de toda tu vida. Ya está, damos gracias al Señor por las hazañas que hace con nosotros y que no deja de hacerlas, ni siquiera en estos tiempos que si los vemos con los ojos de ver telediarios, a veces a las personas lo que les entra es miedo y angustia y ansiedad y así, pero nosotros, si los vemos con los ojos del Señor, son tiempos buenos, tiempos preciosos. ¿Por qué? Pues porque tú estás y porque lo que aguardamos no es la muerte, y por tanto no vivimos con miedo a la muerte. Lo que aguardamos es tu abrazo y tu amor sin límites y sin fin. Y con la certeza de que es eso lo que nos aguarda. Y que es esa la fuente de nuestra libertad y de nuestra alegría en todas las circunstancias. En algunas más que otras, y hoy de una manera especial, sin duda. Pero vamos pues a darle gracias al Señor y a pedirle al Señor por Nilda para que pueda disfrutar mucho y ser que tu vida sea, por sus frutos, por su belleza, la envidia de quienes están a tu alrededor. Y un motivo de gratitud para ellos. Y por vosotros, pues para que el Señor os permita andar en esta preciosa vocación y disfrutarla también. Disfrutarla como un regalo especialísimo del Señor.